Hola, estimados oyentes, estamos en el 107.7 de su emisora Radio Colores de la Universidad Popular de Palencia. En esta jornada, que como se ha dicho, vamos a dedicar a las utopías, voy a hacer una introducción de lo que significa utopía, de su concepto y de lo que ha significado a vuelo de pájaro en la experimentación del grupo humano. Etimológicamente, utopía procede del griego y significa ninguna parte, una isla en la que los ríos no tienen agua ni los príncipes tienen pueblo. En realidad, y aunque la utopía es tan connatural a la especie humana como los propios sueños, esta descriptiva palabra fue acuñada por el gran humanista inglés Sir Thomas More, a la sazón patrono de gobernantes y políticos, quien escribió en latín en 1416 lo que sin darse cuenta daría lugar a un nuevo género literario para designar toda propuesta idealizada de una organización social inventada, es decir, fuera de la realidad en el espacio y tiempo presentes. En su obra crea la imagen de una república perfecta, de un estado modelo que él mismo considera imposible y por eso lo ubica en un lugar llamado ninguna parte. Aprovecha el diálogo de sus personajes para hacer una crítica feroz de la sociedad inglesa de su tiempo. No olvidemos que fue Lord Canciller de Inglaterra con Enrique VIII quien le mandó decapitar por no prestar el juramento antipapista, origen del cisma con Roma y siguiente nacimiento de la Iglesia Anglicana. Todo ello por no anular su matrimonio con la reina Catalina para casarse de nuevo con Ana Bolena. Modelos utópicos no han dejado de plantearse en la historia, al menos desde la República de Platón y filósofos subsiguientes. Así como utopías religiosas con paraísos, cielos, jardines de las delicias, etc. Pero quienes más llaman la atención por su elaborado modelo de sociedad al que se aspiraba fueron los llamados socialistas utópicos, quienes con sus obras sembraron en parte el germen del actual estado de bienestar. Observadores de una sociedad de vida humana degradada como resultado del impacto de la revolución industrial y que a principios del siglo XIX se manifestaba en aglomeraciones urbanas, insanas, en hacinamiento, con jornadas laborales interminables y en condiciones de cuasi esclavitud. Aquellos primitivos idealistas, Saint-Simon, Robert Owen, Charles Fourier y Proudhon, entre los más destacados, criticaron la sociedad circundante y se hicieron preguntas y enunciaron deseables conquistas, en su momento tomadas por utópicas y que hoy nos parecen tan naturales como la limitación de la jornada de trabajo, la salubridad y sanidad públicas, la libertad, la igualdad, el sufragio universal y el culmen que se consigue con la Declaración Universal de los Derechos del Hombre proclamados por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1948. En muchos casos, sus propuestas fueron tachadas de extravagantes y hasta de fantasiosas. Seamos realistas, exijamos lo imposible. Con esta y otras frases, miles de universitarios y más de 10 millones de trabajadores se echaron a las calles en el llamado mayo del 68 francés para protestar contra la rigidez de la enseñanza, la explotación laboral, el bajo nivel de las prestaciones sociales y las encorsetadas costumbres en la vida familiar, social, en las relaciones de pareja, en la desigualdad, etc. El elenco de peticiones que sometían al gobierno del general de Gaulle parecían locuras inalcanzables y, sin embargo, han llegado a ser en poco tiempo, en apenas 50 años de la historia de la humanidad, Realidades legales, tangibles, cotidianas y exigibles. Feminismo, igualdad, condiciones laborales justas, libertad sindical, pacifismo, ecologismo, enseñanza libre, libertad sexual, etc. Pensar utópicamente es marcar un objetivo lejano, un destino a largo plazo. De niños manifestamos nuestro gusto por ser esto o aquello para cuando seamos mayores. Y si los adultos y las vicisitudes de la vida no consiguen despistar nuestras primeras ilusiones, lograremos hacerlas realidad y sentirnos triunfadores por haber alcanzado el objetivo. Los utópicos son como niños, enérgicos, constantes, aparentemente ingenuos y realmente fuertes, porque su persistente escalada hacia la cúspide de su sueño los hace inquebrantables. Tanto si crees que puedes, como si no, tienes razón. Cuando Galileo, Bruno o Copérnico se empeñaban en mirar al universo con sus rudimentarios instrumentos astrológicos, tal vez pensaran que sonriendo, imaginando un día en un tiempo lejano, tres hombres pondrían sus pies en aquel cuerpo astral que fuera el objeto constante de su búsqueda del conocimiento. Muchos científicos después de ellos continuaron mirando a la luna con más o menos fe, con mayor o igual constancia y ánimo, hasta que se hizo realidad la ensoñada utopía. Los habitantes de este planeta vivimos en el siglo XXI, rodeados de utopías de otros tiempos. Lavadoras, microondas, teléfonos móviles, navegadores GPS, autopistas de la información, aviones supersónicos y ese fin de artilugios mágicos de imposible numeración. ¿Quién podría suponer apenas hace 50 años que tales artefactos tecnológicos como cosas del demonio podían existir a disposición de cualquier ser humano? Renunciar a la utopía sería renunciar al progreso, negarse a que el mundo de los sueños se haga realidad. Ese es el papel de los conservadores, el de quedarse con lo que hay, con lo conocido, o acaso incluso retroceder si fuera menester. La Inquisición persiguió a todo aquel que osara pensar en clave de novedad. Soñadores, científicos, investigadores, filántropos, artistas, creadores y genios. Seres humanos que osaran pensar libremente sin asumir el estrecho y duro corsé ordenado por el dogma al servicio de los poderosos, que eran precisamente los conservadores y su objetivo propiamente conservar su situación privilegiada. La historia de la humanidad nos pone constantemente sobre el tapete ejemplos de reacción ante la innovación, ante el avance, ante las leyes que igualan, que suprimen fronteras y barreras, que dan oportunidades para todos por igual. Medidas acogedoras y solidarias, posibilidades materiales e inmateriales para cada miembro de una sociedad. Enemigos declarados de las utopías que después de ese denodado esfuerzo por controlar, castigar, poner trabas u oponerse drásticamente ante cualquier avance social por temor a perder poder, son ellos, precisamente ellos, los mismos que obstaculizan el crecimiento, quienes más uso y abuso hacen de todo aquello contra lo que se enfrentaron con todos los medios de que dispusieron en su momento. Un ejemplo patente nos lo dan los tratamientos médicos avanzados en ingeniería genética humana, de dudosa moralidad para algunos credos. Son utilizados y exigidos por los mismos que los recriminan. Y después de haber quemado en la hoguera incontables estudiosos por haber investigado la anatomía humana sobre cadáveres humanos, indigno y sacrílego pecado castigado con muerte atroz. Conservadurismo y utopía son dos extremos que nunca se tocan, como dos líneas paralelas en el espacio infinito. Y también existe la antiutopía o distopía, que consiste en augurar situaciones contrarias a las deseables. Desde la industrialización y el crecimiento imparable de los avances científicos y técnicos, los distópicos pintan escenarios aterradores en los que los seres humanos acaban siendo víctimas de sus propios progresos. En 1932, Aldous Huxley escribe su famoso Un mundo feliz, en el que la manipulación de embriones humanos predeterminará castas con cometidos asignados. En su obra 1984, George Orwell vaticina un futuro estado policial que mantiene vigilados y controlados constantemente a sus ciudadanos. Otros profetas distópicos como Susan Sontag y Ray Bradbury describen mundos en los que las relaciones humanas y los afectos desaparecen bajo la capa del desarrollo científico y tecnológico. Pero la utopía genera deseo y esperanza. Es para los adultos como los cuentos para los niños. Más enérgica en la juventud, como procede en toda generación que se precie de pretender mejorar el mundo heredado. Tal vez haya perdido ralentí con los tropiezos que la realidad nos va poniendo a lo largo de la vida. Pero soñar, como digo, es con natural. Ni la edad puede atarnos el alma. Elisa Docio Herrero para Radio Colores, emisora de la UPP en la 107.7 de la FM.